Negociar es escuchar al otro, sin dejar de ser tú.
Radio UDEM presenta Negociando con los doctores Benito Flores y Fernando Mata.
Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Negociando. Benito, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a este espacio de diálogo, de reflexión, de compartir ideas sobre cómo ser más efectivos en la chamba y también como personas, por supuesto.
Benito, el programa de hoy se titula ¿Cómo seleccionar y aprovechar a un consultor? Aplicado realmente a cualquier tipo de organización, tal vez una empresa pequeña diga, bueno, yo necesito un consultor, incluso vamos a mencionar algo sobre ello. Pero en general, un consultor es un punto de vista fresco, un punto de vista externo, y es interesante, y vamos a estar contestando algunas preguntas relacionadas con este tema.
Fíjate que realmente casi cualquier persona en los negocios, en las organizaciones, va a necesitar más tarde o más temprano la ayuda de un consultor o de un contratista o de un consejero profesional. Vamos hoy a basarnos, Fernando, esta discusión en un libro que se llama Consultants and Advisors, que son consultores y consejeros, que publicó un hombre que se llama Harold Lewis. Él es un especialista consultor que muchos años ha trabajado en los negocios, y él nos da una guía para responder preguntas, como dices tú, que son muy importantes a la hora de trabajar con consultores. Probablemente nuestros amigos en la audiencia han tenido buenas experiencias o malas experiencias con consultores. ¿Qué deberíamos saber? ¿Qué deberíamos de poder responder a la hora de trabajar con consultores? Obviamente lo primero es ¿por qué yo necesito usar un consultor o hacer que me apoye un consultor? ¿Cómo trabajan los consultores? ¿Cómo te cobran los consultores? ¿Cómo le especifico el trabajo que yo quiero que se haga? ¿Cómo selecciono al consultor adecuado o a la gente mía que va a trabajar con el consultor? ¿Qué debo de saber de cómo ganchar e involucrar bien al consultor? Y finalmente, ¿cómo me aseguro de darle seguimiento al trabajo? Yo creo que estas son preguntas, Fernando, que si nosotros en la chamba podemos responder, vamos a hacer mejor uso, sacar más provecho de la intervención de consultores en nuestro negocio.
Fíjate, Benito, y tantos chistes y anécdotas que hay sobre consultores, ¿verdad? El sí. Famoso de que llega con una computadora y está el pastor. Y ya con la computadora le dice, oiga, me regala una oveja, si le digo cuántas ovejas tiene. Y se queda el pastor y dice, bueno. Y saca la computadora, el GPS, y empieza, ya el ratito, no, pues tiene 102. Ah. Entonces dice, bueno, pues agarra la oveja que quiere y va, y ya se la va llevando. Dice, démelo porque es el perro, ese no es la oveja. Y le dice, usted es un consultor, ¿verdad? Y dice, ¿cómo lo supo? Y dice, no, pues porque me viene a decir lo que ya sabía, me cobra por ello, ¿verdad? Y ni siquiera me da ninguna ventaja competitiva a final de cuentas. Entonces, ya hay tantos chistes y anécdotas sobre eso de la cuestión. Pero realmente tú acabas de mencionar algo importante. Todos en algún momento, una organización se enfrenta a eso. Y es importante saber elegir el consultor, bajo qué condiciones, cuándo me ayuda, cuándo tener un empleado, un consultor. Es una pregunta, ¿cuándo debo contratar a alguien o realmente necesito nada más un consultor, un punto de vista? Entonces, es algo interesante. Y en este libro, pues, nos muestra algunos consejos, cómo operan los consultores, varios puntos que tú mencionas ahorita que creo que es importante discutir y dialogar.
Y la verdad es que el rango de operaciones que los consultores cubren es enorme, Fernando. Puedes encontrar consultores sobre cómo desarrollar mejor a tu personal, consultores sobre cómo cumplir mejor con la legislación fiscal, consultores sobre ISO 9000 e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad, consultores sobre simplificación administrativa, consultores para manejos de crisis, para entrarle a los mercados internacionales, etcétera, etcétera. Entonces, ciertamente los consultores, pues bien usados, han de ser un activo muy valioso, muy precioso para una compañía si los usas en la ocasión correcta, si seleccionas a la persona correcta y si le das seguimiento a lo que le pediste, ¿verdad? Que sea claro lo que le pediste y le das seguimiento. Yo insisto, para esta sesión, pues platicamos con gente de las empresas y casi no hay nadie que no te diga que tuvo una fantástica experiencia con un consultor. Y otros que te dicen que no, que tienen una experiencia a la misma vez negativa. ¿Por qué? Porque a veces funciona, a veces no. Pues la idea de hoy es discutir pues qué cosas seguir, qué cosas tratar de cubrir para asegurar que al final el haber invitado a un consultor a ayudarte con un asunto importante del negocio sea realmente provechoso, productivo para tu empresa.
Bueno, bajo ese contexto, si Empezamos con la primera pregunta, Benito, que decíamos, ¿por qué realmente queremos usar o una compañía quiere utilizar un consultor?
Fíjate que todo mundo dijimos va a necesitar uno en algún momento. Es más, la gente que nunca ha usado uno, hay gentes que opinan, nunca se ha dejado ayudar, ¿verdad? Porque a veces vas a tener situaciones, problemas donde necesitas a alguien. Hacer una buena relación con un consultor es fundamental. ¿Qué se necesita, Fernando, para que vaya a funcionar si vas a entrarle a esto? Pues que haya confianza, honestidad y credibilidad entre los dos, ¿verdad? Eso se basa en un entendimiento mutuo, en profesionalismo de parte de él y tuyo, de lo que tú esperas que te entregue el consultor, ¿verdad? Hay un gurú de los negocios que se llama Charles Handy y él dice, si tú confías en la gente, ellos te van a sorprender. Y ellos te van a sorprender positivamente si los intereses de las dos personas coinciden, es decir, si los dos buscan lo mismo, ¿no? Entonces, antes de decir por qué debería yo usar un consultor, tienes que tener toda la confianza de que, pues igual que con el médico, Fernando, te pones en sus manos, con el consultor le dices, oye, nos vamos a ir juntos en esto, ¿verdad? Noviazgo acá, relación súper profunda, porque vamos a atacar juntos este problema.
Una cuestión interesante, Benito, y aquí se utiliza mucho desde mi punto de vista, es nadie es profeta en su propia tierra. Y voy a hablar de algo personal. Yo en lo personal me ha tocado dar consultoría y asesoría por muchos años a diferentes tipos de empresas. Y en los últimos años, planeaciones estratégicas con algunos centros de investigación, por ejemplo. Pero en algún momento donde, si yo trabajo en una organización, yo en lo personal, trabajando en una organización, me piden participar en la planeación estratégica de mi área con otros colegas y prácticamente no fui capaz de hacerlo ni soy capaz y llega un momento en donde exploto y prefiero mejor voy y me siento y que alguien más lo dirija, porque realmente se necesita, hay un conflicto de interés en primer lugar, en segundo lugar los demás dicen cómo mi mismo colega me va a venir a decir a mí cómo hacer las cosas. Entonces, y es algo bien importante y lo menciono aquí, como compañía, como organización, cuando yo necesito un consultor necesito ver, lo puedo hacer in-house, pero si lo va a hacer in-house, ¿quién me lo va a hacer? Y que realmente, si hay una organización hermana, que otra unidad de negocio,
claro,
es conveniente traer a alguien más, pero dentro de la misma organización es muy complejo dependiendo del nivel que quieras. Una persona estratégica es bastante complejo, necesito traer a alguien de fuera o de otra parte de la organización para que me lo dirija realmente.
O si tú acabas de entrar en una iniciativa parecida y ya cansaste a la gente, o si tú crees que tú tienes ideas muy firmes y la gente también y probablemente no sean las mismas, entonces ahí es cuando usas un consultor, ¿verdad? ¿Por qué los gerentes, los ejecutivos, los profesionistas usan consultores? Por muchas razones. Porque tienen expertise. Es decir, mira, me voy a traer un cuate que es experto en instalación de máquinas que fabrican vidrio. O me voy a traer una persona que es experta en simplificación administrativa o un cuate que es un campeón para implementar SAP. Entonces, lo primero es porque ellos tienen expertise. Lo segundo, Fernando, la segunda razón por la que usamos consultores es porque ellos tienen un punto de vista independiente. Es decir, como bien decías tú, oye, yo tengo mi propia perspectiva, ¿por qué imponerla, verdad? Y además, bueno, pues por otra razón, porque ellos tienen ciertos recursos, tienen contactos, tienen gente, tienen softwares, tienen a veces hasta equipo que tú puedes usar, ¿verdad? Entonces esas tres cosas, la experiencia que ellos tienen, el punto de vista independiente y los recursos que tienen te pueden enriquecer mucho en un proyecto de esta naturaleza.
Y realmente cuando la organización toma la decisión de tener un consultor es muy importante hacerse la pregunta de por qué realmente tomamos eso. Hace un momento mencionábamos lo de realmente lo contrato, va a ser un empleado, va a ser un consultor. Y un consultor pues debe tener cierta expertise, cierto tipo de habilidades, ciertas prácticas, cierta creatividad. Entonces, todo eso realmente nos impacta bastante y es muy importante a la hora de la selección de ese consultor.
Fíjate que tú tocaste un punto clave. Yo creo que una de las primeras cosas que uno debe resolver es, a ver, yo tengo esta chamba enfrente de mí. ¿La puedo hacer yo o necesito que alguien me ayude? Y si la puedo hacer yo, tú dices, ¿necesito contratar una persona nueva o lo hacen los que tengo? Y en realidad si vas a contratar, dices, pues contrato un empleado o contrato solo por un tiempo a un consultor, ¿verdad? Entonces eso es lo primerito. ¿Qué tipo de trabajo necesito hacer? ¿Lo tengo que hacer yo o mi gente o me dejo ayudar? Ahorita que comentabas eso, yo hace poquito también facilité el desarrollo de la planeación estratégica. Esta era de una universidad y me habló el señor rector y me dice, mira, estamos empezando, es un campus nuevo. La verdad es que pues yo puedo hacer la planeación estratégica, pero no quiero. Es un equipo nuevo, tenemos muchos puntos de vista cada quien y yo creo que vamos a batallar y yo no quiero que queden muchos cadáveres. Mejor facilítalo tú E incluso yo voy a ser respetuoso de sus puntos de vista y ya veremos qué sale, ¿verdad? Al final me tiene que gustar porque yo soy el rector y yo soy el último responsable de que salga. Y la verdad es que fui y pues fue muy buen cliente. Se dejó ayudar, dejó que la gente participara. En donde él dijo, miren, esto es lo que yo pienso y así se hace. Pues tratamos de hacer que no pareciera impositivo o que no quedaran muchas heridas. Entonces, esa es la manera de resolver. ¿Por qué debería usar un consultor yo? Porque quiero que alguien me facilite este trabajo, que tenga expertise, que tenga independencia y que traiga recursos, información, literatura, experiencias, datos que yo puedo usar aquí.
Fíjate, voy a mencionar un caso de hace... ¿Cuánto tiempo más tenemos, Sergio? 2 minutos. Bueno, hace unos cuantos años, cerca de 30 años aproximadamente, casi nada, donde trabajando yo en una universidad, llama a alguien al departamento de ingeniería industrial y solicita un estudiante para que le realizara, que le pudiera resolver un problema que tenía, ¿verdad? Entonces, en esa ocasión, pues, tomamos la llamada y le decimos, bueno, ¿qué tipo de estudiante? Y en base a lo que dijo, algo no se escuchó bien. Dice, bueno, a lo mejor necesitamos platicar un poquito más para si realmente es un estudiante. Bueno, eso que buscaban ellos un estudiante, se terminó siendo un proyecto en el cual yo estuve involucrado 1.5 años.
¿Qué te parece?
Trabajando de medio tiempo con otros 3 profesores. No solamente eso, uno de los profesores después lo contrataron como director a un puesto muy alto, reportando directamente al presidente de la compañía. Entonces, algo que se veía algo, a final de cuentas necesitaba una consultoría, pero una consultoría muy fuerte y muy demandante, que fue un proyecto tremendo que se realizó. Y es interesante analizar cómo muchas veces una organización piensa, no, pues con un estudiante lo resuelve.
Y realmente el problema es mucho más grande, ¿verdad? Bueno, y ahorita que regresemos del corte vamos a hablar cuándo no hacerlo, cuándo no ser consultores y todo lo demás, cómo especificar el trabajo, cómo darle seguimiento para llegar a los resultados adecuados.
Muy bien, pues gracias por estar en este su programa Negociando. Regresamos en un momento. Gracias por continuar con nosotros en este subprograma Negociando. El día de hoy estamos tratando el tema cómo seleccionar y aprovechar a un consultor. Le recordamos que nuestros teléfonos en cabina son el 83 36 4203 y el 83 36 61 62. Tal vez usted se esté preguntando, bueno, el tema del día de hoy no se aplica para mí, pero para cualquier tamaño de organización realmente puede en cierto momento de la etapa de vida de la organización puede llegar a ser necesario contratar a alguien o tener al menos un consejo. O muchísimas veces un consultor puede ser incluso un familiar, alguien que sea experto en el área que puede llegar y darle su punto de vista que es muy válido y que puede cambiar totalmente el giro de la organización o el enfoque donde estamos poniendo los recursos muchas veces o la estrategia, a qué mercado vamos a penetrar inclusive.
Y yo creo, Fernando, que a la hora de que uno, un gerente, trata de resolver el asunto de si realmente necesita un consultor o no, muchas veces lo que tú estás contratando es el expertise. Yo platiqué con un amigo hace poco y bueno, pues le dije, oye, ¿cuándo has usado consultores? Y dijo, mira, te voy a decir la última vez que usé un consultor. Teníamos un producto al que pasamos por un proceso pues complejito. Se pinta, se pasa por un horno, se le inyectan ciertos gases y el producto se comportaba erráticamente, básicamente el tiempo que duraba encendido en un aparato electrónico. Y dijo, creímos que la solución era hacer un diseño de experimentos para ver dónde están las variaciones, eliminarlas y tener un producto más estable. Y a la hora que dijimos, pues, ¿quién puede hacer el diseño de experimentos? Nadie sabía. Hicimos un par de intentos, nomás perdimos dinero. Y dice, hablamos un campeón y en 2 meses ya habíamos acabado. El vino nos hizo el diseño del experimento. Tú sabes, hacer una corrida con el horno muy alto y luego una corrida con el horno bajo y luego una corrida con el aire soplado por rápido y una bajita y luego una corrida con poca pintura y mucha pintura. Y le hicieron todo el experimento. Y él les dijo, la mejor manera de trabajar es con el aire alto, con poca pintura, con los quemadores a medio nivel, etcétera, etcétera. Entonces dijo, mira, la verdad es que aunque somos ingenieros, pues no lo usas todos los días, ¿verdad? No sabíamos hacer estadística aplicada, análisis de varianza, y dice, vino un campeón y nos lo resolvió de esta manera. Entonces, esa es una manera por la que tú traes consultores, porque buscas su expertise, el que te ayuden independientemente y los recursos que trae. Ahora, podemos hablar de cuándo no usar consultores, Fernando, ¿cuándo no es correcto traer un consultor? Y fíjate, la primer cosa es cuando no tienes tú una idea clara de lo que tú quieres que ellos logren, no tú, sino el consultor. ¿En qué te va a ayudar? Si no le dices, es probable que fracase el proyecto.
Una cuestión interesante de cuándo no usar un consultor. Realmente, cuando el personal no está seguro de por qué, primero se tiene que tener el objetivo claro de que para qué queremos utilizar un consultor. Y es una cuestión importante también cuando el trabajo lo puede hacer alguien interno y tiene incluso mayor capacidad, uh-huh. está mejor preparado, las credenciales son más fuertes, muchas veces la especialización es difícil. Lógicamente, si yo me dedico al área de embotellado y tengo expertos en embotellado técnicamente, no puedo traer un consultor a que les explique a ellos, a menos que sea alguien que tenga todavía mucho más nivel de especialización. Y es una cuestión que es importante considerar. Entonces, una cuestión en este caso tiene que ver también con los riesgos que está tomando la organización, y realmente todo mundo necesita tener claro por qué traemos al consultor, cuál es el rol que van a jugar, y también muchos hay miedos.
Claro.
Y eso es bien importante. Cuando yo traigo un consultor, pues hay miedos. Yo en lo personal, cuando llego y realizo una planeación estratégica, la primera cosa que menciono es una planeación estratégica pisa callos.
Claro.
Se va a afectar. Entonces necesitamos estar conscientes que va a haber afectaciones. ¿Cómo manejamos eso dentro del cambio cultural que se necesita?
Fíjate, muchas veces los consultores, cuando les preguntas y les dices, oye, ¿por qué no salió bien la chamba? Y ellos te dicen, oye, porque me pidieron hacer algo que era imposible de hacer, o porque trataron de que yo cubriera un plan que estaba malo desde el principio, que yo les dijera que era el plan correcto y pues no era un plan bueno, ¿verdad? O simplemente cuando le pedimos al consultor que asuma un riesgo que no queremos asumir nosotros. Otras veces hemos dicho, pues una de las marcas de los grandes ejecutivos es que se arriesgan, y se arriesgan gacho, y a veces les va mal, por supuesto, pues el único que no se equivoca es el que no se arriesga. Entonces, cuando tú le avientas esas chambas al consultor, pues el consultor te dice, pues realmente yo no puedo sacar esa chamba, ¿verdad? Muchas veces le hablamos al consultor para hacer la chamba sucia, ¿verdad? Para que te diga que tienes que desocupar personal o cerrar cierto tipo de línea de producto. Oye, si ya estás convencido, hazlo tú, ¿verdad? ¿Qué valor tiene el consultor? Entonces, no hay que usar consultores en ese momento, ¿verdad? Y si acaso lo vas a hacer, tienes que asegurarte que toda la gente de tu compañía sepa cuál es el valor agregado que va a hacer el consultor. Porque generalmente tenemos como cierta resistencia, ¿no? A hablar con los consultores, a decirles, porque llega y te dice, a ver, dime la mera neta, todo lo que está pasando aquí, tú dices, ay, caray. Antes el gerente que lo contrató te debe decir por qué contrató un consultor y qué se espera de él.
Benito, otro de los proyectos que me tocó participar en los 90s, un proyecto donde la persona que realizaba lo que era la asignación de los recursos, y vamos a hablar un proyecto, por ejemplo, de asignación de tripulaciones a vuelos, pues lo hacía manualmente. Bajo esa consideración llegamos, desarrollamos un procedimiento como consultores y hay un miedo de esa persona. Y sabía, dice, mi trabajo está en juego. Y al final de cuentas fue despedido. Y es una de las cuestiones que sucede. Ahora, yo ahí no es algo que como consultores lo hicimos, simplemente se desarrolló una metodología que fue muy eficiente. Era una persona que ya tenía bastante edad y se pudo retirar dignamente. Pero aquí sí, también el radioescucha debe tener consciente lo siguiente. Este programa no nada más para contratar consultores. Si usted trabaja en una organización y su organización está contratando un consultor, ¿qué tanto valor ofrece usted para que con los cambios organizacionales su trabajo vaya a desaparecer?
Claro.
O sea, también es una de las cuestiones que tenemos que tener cuidado. Al momento de haber un cambio, ¿realmente hago cosas que una máquina pudiera hacer? ¿O cómo realmente puedo agregar valor? ¿Cómo me debo capacitar? ¿Qué debo pedir para poderme capacitar? Son muchas cosas que es importante considerar.
Claro, por supuesto. Y fíjate, realmente, en el sentido que tú dices de qué valor agrego yo, lo mismo, la misma inteligencia debe ser usada a la hora que tú traes un consultor. Cuando tú traes un consultor, tienes que hacer un plan de negocio, Fernando. Si tú lo vas a traer, tienes que decir cuál es el alcance del trabajo y los resultados esperados. Porque tú le vas a decir al jefe, oye, me voy a echar pues $15,000 con un consultor de SAP, y él te va a decir, ¿y a cambio de qué, verdad? Y tú le deberás decir, bueno, a que realmente funcione bien tal módulo, o a que resolvamos estos problemas, o que la satisfacción del cliente y por tanto sus compras se muevan de aquí para allá, etcétera, etcétera. Entonces tú debes de hacer un caso del negocio donde digas cuáles son los costos estimados, el tiempo, los beneficios que tú vas a recibir, los riesgos que estás corriendo, la manera en que te vas a arreglar con él, etcétera, etcétera. Y entonces ya te dirán, ok, se ve que vale la pena traer al consultor, o te van a decir, claro que no, ¿verdad? Tú aviéntatelo solito.
Benito, otra de las preguntas que es importante contestar es cómo operan, cómo funcionan los consultores. ¿Cuáles son las, realmente, lo que viene siendo lo que soporta un consultor profesionalmente hablando?
Bueno, fíjate, vale la pena contestar esa pregunta, Fernando, porque no hay pocos consultores, ¿eh? Hay datos, por ejemplo, yo me acuerdo de una encuesta que se hizo en el 2002 que reportaba que había más de 400,000 compañías involucradas en consultoría o servicios profesionales, si tú quieres, tan solo en el Reino Unido, en Inglaterra, pues 400,000 empresas, desde personas que se autoemplean, consultores que dicen soy un consultor independiente, hasta compañías tremendas de consultoría como Lloyds, por ejemplo, Lloyds Register, la que trabaja con sistemas y con certificaciones y acreditaciones. Estas compañías hay muchísimas, ¿verdad? ¿Cómo funcionan ellos? Pues pueden ser desde una persona que es independiente hasta una firma grandísima.
Aquí yo siempre, Benito, hago, y sin ninguna cuestión despectiva, siempre hay que tener mucho cuidado con el consultor Sambors o consultor de aeropuerto o consultor de librería. Y yo me refiero en este caso donde va y compra un libro sobre calidad y ya es experto en calidad. Voy y compro un libro en psicología y ya soy experto en psicología y me dedico a dar cursos y me dedico a dar capacitación y soy consultor, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de consultores. O sea, y eso se da y predomina, y hay que reconocerlo, ¿verdad? En este caso, necesitamos analizar muchísimas cuestiones de un consultor, que es importante desde grados académicos y muchas otras cosas.
Bueno, la verdad es que cualquiera puede reclamar o clamar ser un consultor, Fernando. Y bueno, aunque lo digo con muchísimo respeto, porque a todos nos ha pasado, cuando te quedas tú sin chamba, al otro día en la mañana eres un consultor. No, pues soy consultor independiente. O sea, realmente ando buscando chamba. Realmente, la manera de determinar si una persona está realmente calificada para darte lo que tú quieres y por tanto para ser un consultor es su expertise. Esta persona tiene la experiencia y la capacidad de trabajar en este tema y hay varias maneras de saberlo. Si una persona viene y te dice, oye, yo te puedo ayudar, pues decíamos ahorita, a implementar el ISO 9000 o a hacer la planeación estratégica de tu negocio o a elaborar un plan de mercadotecnia para que le llegues a más clientes, pues lo primero que le dices es, enséñame tus credenciales, ¿verdad? ¿Dónde has trabajado? ¿Con cuáles clientes has trabajado y qué se logró? Dime si eres miembro de alguna organización profesional en la que trabajen, etcétera, etcétera. Y hay muchas áreas de la consultoría donde te piden una acreditación de calidad, o sea, estar certificado, pues.
Realmente una entrevista, para mí, en lo personal, es de lo más fuerte. Uh-huh. O sea, si a mí me van a contratar o yo voy a contratar a alguien en esa área, pues una entrevista me dice mucho de lo que uh-huh. se ha hecho. Y lógicamente hablar con los clientes. Hay muchas otras cosas que es conveniente, las referencias que traemos. Como tú decías, las credenciales que nos soportan, las asociaciones profesionales, el tipo de proyectos. Pero las entrevistas dicen mucho. Muchísimo. Y me dicen la cuestión si la persona conoce o no conoce, y es una cuestión, y no por desdeñar lo que tú mencionas ahorita, creo que es bien importante, yo pierdo mi trabajo y al otro día ya soy consultor, sino que el consultor necesita ciertas habilidades, no es nada más el conocimiento en sí, la experiencia que traigo, sino necesito saber transmitir, necesito saber solucionar problemas, necesito ser un facilitador para que se logre entre organización, necesito conocer de cambio cultural. Son muchos factores que necesito, no es nada más el conocimiento y la experiencia que traigo y ya soy consultor.
Y a mí nunca se me va a olvidar que alguna vez teníamos dos consultores ahí en la compañía y uno era un perro para poner a jalar a la raza. Increíble cómo los traía todos jalando. Y mi jefe preguntaba y yo le decía, mira, déjalo, todo mundo está trabajando. Malo sería el consultor que te pregunte y oye, y la verdad es que este cuate vino a poner a todo mundo a chambear y se quejaban, oye, o sea, él es el consultor y yo chambeando. Entonces un buen consultor, ¿verdad? Porque él no puede hacer lo que vamos a hacer los 40 que nos pide trabajo.
Muy bien, gracias por estar en este su programa Negociando. Regresamos en un momento. Gracias por continuar con este su programa Negociando. Si usted radio escucha, acaba de prender en este momento su radio, el día de hoy estamos tratando el tema cómo seleccionar y aprovechar a un consultor. Benito, en esta parte de cómo seleccionar y aprovechar un consultor, mencionábamos ahorita que las pequeñas empresas pueden pensar que no, pero realmente todos nos enfrentamos. Y hay una parte muy interesante que muchas veces no mencionamos, que tiene que ver con cuestiones de dineros, con cuestiones de hasta dónde, cuánto cobra un consultor, lo recomiendo, no lo recomiendo, ¿cómo le hacemos en esa parte?
Fíjate que ahora que lo mencionas, hay muchos consultores que se especializan en firmas o en compañías chiquitititas, Fernando. Consultores que se dedican a ayudar restaurantes o joyerías o tiendas de ropa familiares que no son las grandes compañías. Todos quisiéramos ser consultores para IBM o para Sears o para Walmart, pero hay muchos consultores que se especializan. Entonces, a la hora de seleccionar uno, tú ves decir, oye, a lo mejor esta persona tiene experiencia en un giro como el mío. Pero bueno, la pregunta tuya es muy clara. ¿Cómo te cobran los consultores? O sea, ya sabemos que le voy a hablar porque tiene expertise, porque me puede ayudar a resolver un problema. Ya sabemos que ellos pueden trabajar de manera independiente y en compañías grandes de consultoría. Y la hora, pues, es cómo te cobran, y está re fácil. Los consultores generalmente te cobran o por un precio fijo, por darte un resultado. Por ejemplo, decir, yo te voy a diseñar un sistema de gestión de calidad y te va a costar tanto, $400,000 o $200,000. O te dicen, mira, por el problema que tú me das, pues yo necesito invertir tiempo y te cobro por hora. Y estimo que voy a trabajar unas 60 horas o 80 horas o 120 horas de $2,000 o de $1,000 o de $1,500. Más o menos así le hacen los consultores. O te cobran por proyecto o te cobran por tiempo.
Voy a mencionar un caso en lo personal. Hace ya también varios años, donde con un grupo de estudiantes de maestría y de profesional nos toca ofrecer una consultoría, desarrollamos una metodología basada en métodos de optimización para una toma de decisiones más efectiva, y prácticamente se desarrolla el proyecto, yo voy entrenando a los estudiantes, son capaces de desarrollar un modelo bastante interesante, incluso se publicó, y llega un momento en donde yo le digo al presidente de la compañía, o sea, me retiro, o sea, ya los estudiantes te pueden hacer el trabajo y ellos que te cobren, ya eran algunos estudiantes que ya estaban por graduarse de maestría, alguien de profesional. Me dice, no, quiero que sigas de todos modos. Entonces me sigue pagando una iguala, no muy alta, pero nada más con el respaldo de decir, pues ahí lo tengo en caso de que algo suceda, ¿verdad? Entonces también es otro, me pueden pagar una iguala, una cantidad mensual por dar una consultoría, y me ha tocado hacerlo de esa manera. Entonces es importante. También, Benito, quiero aprovechar. En la Universidad de Monterrey, en los últimos años, hemos tenido un programa que se llama Estrategias de Despegue, con la Secretaría de Desarrollo Económico, con la Secretaría de Economía a nivel federal, con mucho apoyo de ellos. Y en este programa, los microempresarios, la pequeña empresa también, los microempresarios vienen, toman un curso de capacitación con profesores bastante, con credenciales demasiado buenas, y aparte se les da consultoría. O sea, traen ellos una problemática en cierto tipo de áreas y tenemos expertos en eso que se les da una consultoría. Entonces, aquí es también, y es gratis.
Fíjate.
La responsabilidad, pues lógicamente, es que estén dados de altas, que paguen sus impuestos, que demuestren eso, pero bajo un contexto. Yo creo que el gobierno en este caso está haciendo un trabajo maravilloso, y nosotros como Universidad de Monterrey, es un apoyo a la comunidad tremenda.
Y muchos otros centros que tenemos aquí en la universidad que también brindan servicios de consultoría o servicios profesionales a la comunidad, incluyen el Centro de Empresas Familiares, que en el que ayudan a familias que tienen compañías, pues a establecer un protocolo familiar en el cual puedan seguir operando su negocio y mantenerse unidos como familia. Tenemos un centro que se llama ABRE, donde damos servicios de consultoría e investigación en cuestiones de empaque, Fernando, cualquier tecnología de empaque. También tenemos un centro que se llama Genera, donde damos soluciones tecnológicas de tribología, de desgaste de materiales, de electrónica. Tenemos un centro que se llama el Centro de Usabilidad, donde le ayudamos a las compañías, pues, a cómo hacer sus páginas y sus medios electrónicos que tengan impacto con sus clientes, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes, amables radioescuchas, tiene interés en algún tema de estos, háblenos y encantados de participar con ustedes. Yo creo que en México, Fernando, a ver, ¿tú qué piensas? Pero hay consultores que te cobran desde $500 la hora y hasta $5,000 la hora, fácilmente.
Ah, no, definitivamente. Y depende mucho del nivel estratégico de la organización, los tamaños de la organización, los riesgos, las presiones sobre el consultor que hay, ¿verdad? Ahí me ha tocado trabajar con algún tipo de empresa donde tenemos que desarrollar un proyecto muy específico, como entrar, penetrar un nuevo mercado, desarrollo de un nuevo material, y que los honorarios son bastante buenos, pero la presión es mucha.
Así es.
La presión, y me ha tocado estar en situaciones bajo presión, que el estómago se me hace así, y es parte del trabajo, para eso me están pagando, ¿verdad? Para poder sacar la chamba junto con un grupo de 10, 15 personas para desarrollar un plan de trabajo para poder desarrollar ese proyecto, ¿verdad? Y es parte de lo que uno como consultor debe ser capaz de tolerar esa presión. Entonces hay diferentes tipos, claro, de situaciones en los que hay una presión muy fuerte, hay otros en los que se desarrolla un plan de negocios, una planeación estratégica, hay donde se desarrolla una metodología específica para una toma de decisiones, claro, como lo he hecho con Pemex, etcétera. O sea, tantos casos que es importante entender. Pero aquí para nuestros radioescuchas, aquí lo bueno es que hay recursos también, ¿no? Para pequeñas empresas hay maneras. Ahorita, claro, el gobierno está apoyando mucho. Se pueden bajar recursos para poder asesorías. Lo hemos hecho con diferentes tipos de organizaciones, independientemente del tamaño de la organización.
Y fíjate que hay consultores que no necesariamente resuelven problemas o crean soluciones muy innovadoras. Hay muchas empresas medianas o chiquitas que no se pueden dar el lujo, digamos, de tener un departamento legal. Entonces es típico que ellos digan, no, yo tengo un abogado y todos los contratos se los mando y por cada contrato me cobra 400 pesos o 2,000 pesos o 3,500 pesos. Y tú sabes, oye, en vez de tener un empleado que realmente no tengo tanto trabajo, un abogado, un jurídico, pero pues si quiero ver mis contratos, todos se los mandas a un abogado y él te lo resuelve por 1,000, 2,000 pesos y tú te quitas el problemón de tener un empleado, pagarle sus impuestas. Y cuando le vas a pagar un consultor, bueno, adicionalmente hay que saber que él puede incurrir en gastos de viaje, en gastos de estacionamiento, de gastos de oficina, y eso te los va a pasar. Otra pregunta interesante, amigos, ahí en la audiencia, sobre consultores, es ¿cómo le debo especificar el trabajo que se tiene que hacer? Entonces, la primera regla aquí es que no busques un consultor hasta que tú tengas una idea bien clara del trabajo que quieres hacer. Cuando ya lo hayas completado, ya sepas qué actividades se van a hacer o de alguna manera qué actividades, pero especialmente los resultados que tú quieres, háblale a un consultor y entonces le especificas qué quieres, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Te va a ayudar a pensar en las prioridades y además te va a ayudar a limitar el riesgo de obtener cosas que tú no quieres, ¿verdad? Hay que ser muy honesto de los objetivos y dárselos al consultor bien claramente. Esto es lo que espero de ti. ¿Tú puedes ayudarme con esto, sí o no?
Benito, hace también, voy a mencionar otro caso que es una anécdota que yo la utilicé durante muchos años. En una ocasión estaba yo por salir de viaje, era un viernes en la tarde, y salgo de viaje fuera del país a dar unos cursos de capacitación. Y me llama una persona y me pregunta por mi nombre, dice, sí, a tus órdenes, dice, ah, oye, te queremos contratar para que nos hagas una reingeniería, ¿verdad? Y era en la época de los noventas, donde la reingeniería estaba auge y me tocó hacer muchas reingenierías. Le dije, una capacitación en reingeniería, así, le dije, mira, ahorita voy saliendo fuera de la ciudad, tengo que ir al aeropuerto, pero te paso una persona que trabaja conmigo, mi asistente, es Ana Laura Sabre, en ese entonces trabajaba conmigo, sobrina de un profesor de aquí de la universidad, que pequeño es el mundo, ¿verdad? Y en ese entonces yo me voy y le digo a Ana Laura, oye, ponte de acuerdo con esta persona, se pone de acuerdo, lo único que me dice, oye, ¿sabes qué? Te vamos a mandar un helicóptero para que te vaya a tal lado. Y le dije, no, pues yo en helicóptero no me subo. Entonces, simplemente yo prefiero ver cómo nos arreglamos. Y era en el área de Tabasco. Cuando yo regreso, me habla este cuate y ya me esperaban al otro día, ¿verdad? Ya estaban comprados los boletos de avión, estaban los manuales hechos, la capacitación que se iba a desarrollar. Y me dice, oye, nada más te quería decir, estamos hablando de reingeniería de procesos químicos, ¿verdad? Y le dije, se me hace que andamos equivocados. Le dije, yo soy ingeniero industrial y no tengo ni idea. Le dije, yo lo que hago es reingeniería de procesos de negocios. Dijo, no, pues es totalmente diferente a lo que nosotros necesitamos. Y dijo, le dije, pues, ¿sabes qué? Pues lo siento, entonces pues te va a costar el boleto de avión que ya compraste y pues hacer los cambios o lo que sea. Y le dije, ya los manuales, pues yo los tiro, ni modo, porque ya tenía el nombre, los logos de la organización y todo eso. Pero dije, bueno, pues ya ni modo. Le dije, fue una falta de comunicación. Y me dice, espérame un momentito. Y regresa a los 5 minutos, me dejan el teléfono. Y me dice, ¿sabes qué? De todos modos, vente, no sabemos nada de eso. Entonces, lo interesante de esto, que a mí me toca ir. Fueron por mí, y eran como a 2 horas de donde volaba yo, etcétera. Y realmente, algo que era bien supuestamente una capacitación nomás, terminé desarrollando una metodología para ellos en selección de prioridades y después otro departamento de la misma universidad donde yo estaba terminó haciéndose un proyecto de muchos millones de pesos. Fíjate, o sea, algo increíble.
Hay muchos clientes que a pesar de que te van a decir, cuando venga el consultor, dile exactamente qué quieres. muchas veces le hablas y le dices, mira, yo sé que tengo un relajo en el proceso administrativo o en cómo el proceso, en cómo los clientes llegan conmigo y sacan un pedido, somos un chorro de gente, y te pones pues de pechito, ¿verdad? Como dicen, te abres de capa y eres muy honesto, y el consultor te dice, bueno, entonces déjame hacer un diagnóstico, encontrar qué problemas tienes y qué capacidades puedes desarrollar o lograr, hasta dónde puedes llegar, y platicamos. Entonces muchas veces sí, exactamente no es, oye, yo necesito exactamente esto, sino decirle, yo sé que necesito algo, ¿verdad? Pero entonces es importante que tú tengas al menos una idea de qué necesitas del consultor, y con eso ya puedes definir ciertos tiempos, cómo vas a trabajar con él, generalmente con juntas de seguimiento, y qué presupuesto te va a costar.
Muy bien, pues hasta ahorita hemos estado tratando el tema cómo seleccionar y aprovechar un consultor, un tema que se oye sencillo, sin embargo sí es muy importante tener el conocimiento independientemente del tamaño de la organización, porque nos puede afectar incluso en nuestro propio trabajo el entender este tipo de temas. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Negociando. Regresamos en un momento. Pues gracias por continuar en este su programa Negociando, Benito. Se nos ha ido muy rápido el tiempo, nos quedan aproximadamente unos 10 minutos de cómo seleccionar y aprovechar a un consultor.
Fíjate que yo aprovecho un segundito, Fernando, para agradecer a algunos de nuestros amables radioescuchas que nos escriben o nos llaman haciéndonos preguntas específicas. Un abrazo para Gerardo Montemayor, que nos escucha seguido, el trabaja en Vitro, Alejandro Rivas y Gil Hernández, dos amigos que a propósito también son consultores y profesores, a la maestra Ana Guadalupe Moreno, que nos ha solicitado un par de temas que ella cree que pueden ser de su interés, y a nuestro amigo Salvador Campos, que nos da opiniones sobre el programa y también solicitudes de material que él cree que le puede ser útil para él y sus colegas y su familia. Muchas gracias por escucharnos. Nuestro privilegio es saber que les está siendo de alguna utilidad. ¿Cómo selecciona el consultor correcto, Fernando? Si hubiera una única palabra para describir a un consultor que te va a ayudar, es su experiencia. Es decir, si vas a hablar de, como decías tú ahorita, de procesos químicos, o si vas a hablar de edificios que tienen problemas estructurales, o si vas a hablar de cumplimiento de la ley fiscal, pues háblale a un cuate que le sabe. O incluso si traes una bronca con un empleado y que la ley federal del trabajo y la junta de conciliación, háblale a un campeón de eso, ¿verdad? Entonces lo primero es saber que el consultor, tiene mucha experiencia.
Una de las cosas interesantes es cuando una organización, ustedes están tratando de contratar un consultor, el consultor también lo está viendo cómo son ustedes, cómo es la organización. Y lo interesante en esto, uno como consultor aprende muchísimo también. Y eso va haciendo, a final de cuentas, que haga uno mejor la consultoría. Para mí una parte bien importante tiene que ver las consultorías anteriores, o sea, cómo seleccionar la gente correcta. Y no nada más seleccionar uno, sino necesitamos seleccionar varios para tener entre quién escoger.
Fíjate que realmente ese es un consejo clave. Alguna vez yo estaba buscando un consultor y llegó un colega y me dijo, mira, Benito, no le hables a un consultor, háblale de perdido a tres. Te va a cansar explicarles el problema, pasearlos por la fábrica, preguntarles cómo te pueden ayudar y tratar de sacar el costo. Es cansadísimo, pero cuando tú tengas la referencia, es como haber bailado con tres chavas la misma noche y ya saber con cuál te quedas para bailar el resto de la fiesta. Entonces, un consejo importantísimo, cómo seleccionar a un buen consultor, es de perdido háblale a tres. Y luego les pones una junta donde cada uno de ellos te diga de sus experiencias, de si les gusta la organización, y tú preguntarles qué experiencias tienen, y ya con eso podrás definir, ¿verdad? Obviamente vas a ver qué expertise traen, cuánto cobran, qué tipo de apoyo tienen de su organización, cuántas veces han trabajado en organizaciones como la tuya. Eso es súper importante, tener al menos tres o cuatro.
Hay una parte que para mí es bien importante en esto, que tiene que ver la exposición que tiene el consultor. O sea, una pregunta que uno se debe hacer es, ¿acuden a conferencias, exposiciones, a capacitación, a ferias, a publicaciones? ¿Cuál es el roce que tiene esa persona o esas personas, ese grupo de consultores? O sea, ese roce es algo que es vital, es algo que esa red, porque muchas veces el consultor debe conocer a otros consultores. Claro. Si yo estoy haciendo una consultoría en cierta área y me dicen, oye, en cuestión de finanzas necesito algo así, a lo mejor mi organización no la puede hacer, pero tengo quien la haga. Por eso las universidades tenemos esa fortaleza.
Ah, claro.
De dar consultorías muy fuertes, ¿sí? El doctor Víctor Zúñiga, director de la División de Investigación y Extensión, pues lógicamente aquí con nosotros tenemos esa fortaleza de que podemos utilizar muchas áreas en las cuales, si es necesario a la hora de hacer una consultoría, se puede concretar.
A mí hace poco algún amigo me decía que contrató un consultor para arreglar la calidad en el servicio que tienen en sus negocios. Tiene un negocio de videos y de videos que tenías en videotape, te lo pasan a CDs y te arreglan cámaras, y tiene como unas 8 o 10 sucursales. Y le dije, ¿quién fue la persona que te ayudó? Y dijo, es un chavo joven, dice, que ya lo ha hecho en restaurantes, en zapaterías, en sastrerías, en empresas de esas que van y te hacen el jardín y etcétera, etcétera. Entonces dices, es un chavo que ya lo ha hecho en 6 o 7 empresas, no lo ha hecho con mi competencia, entonces obviamente le sabe, dice. La diferencia, Fernando, lo contrario, es una persona que ha trabajado pues 35 años en la misma compañía, o 20. Me parece fabuloso, pero tiene pocas referencias. Generalmente los consultores te comparan muchísimo y dicen, mira, con tu tipo de gente, con tu tipo de proceso, con el tipo de clientes que aspiras, con la dirección que tienes, te conviene esto porque yo ya lo vi, y eso es muy enriquecedor.
Hay otro punto, Benito, la actualización permanente en cuanto a la tecnología, en la innovación. Yo en lo personal, hace varios años, me toca realizar una operación estratégica a una organización. Pasan aproximadamente unos 6 años y me toca realizar la operación estratégica de la misma organización. O sea, querían realizar, lógicamente, la siguiente vez que voy, y querían la misma metodología prácticamente, pero voy con una tecnología diferente. O sea, con sistemas donde interactivos de los participantes, etcétera. Y ya cuando lo hacen, dice, oye, es muy similar a antes, pero se ve un avance tremendo en tecnología. Pues lógicamente no me puedo parar con lo mismo de hace 7 años. ¿Verdad?
Totalmente.
O sea, es algo, o sea, tengo que evolucionar. Y eso se ve en una consultora. Cuando la consultora me está utilizando lo mismo de hace 7, hace 8, hace 10 años, pues entonces...
No se ha actualizado.
Sí, no se ha actualizado. Entonces es una cuestión importante a considerar.
Y fíjate, a mí me parece clave también que a la hora de seleccionar un consultor que va a ser efectivo contigo es... no solamente tú lo quieres aquí para que te diga qué hacer, sino más bien para cómo hacerlo, ¿verdad? Es decir, oye, tú tienes el expertise... Tú dime cuál sería la solución, o ayúdame a encontrar la solución que me serviría en este caso. Digo, alguna vez me tocó escuchar el caso de una empresa que quería levantar la moral organizacional. Es decir, había poca, tú sabes, higiene laboral, ¿verdad? La motivación, estas encuestas de clima laboral. Llaman a un consultor y el consultor solo les daba los qué hacer, que eran más chamas. No, es que tienes que diagnosticar a la gente y tienes que evaluar a tu personal y tienes que evaluar estos procesos y tienes que decirme cuánto. Entonces el cliente de repente se cansó y dice, oye, espérame, me estás pidiendo puras cosas y yo no veo ninguna solución. Traen otro consultor que tenía mucha experiencia en eso y de volada dijo, mira, vamos a trabajar sobre el sistema de compensaciones, y lo empezó a mover, y vamos a trabajar sobre el estilo directivo de tus gerentes y lo empezó a mover, y vamos a trabajar en los higiénicos de la gente, la limpieza de los baños, los sueldos, el comedor, la seguridad, el uniforme. Oye, lo cambió, Fernando, de un año a 2 años después, o sea, del año 1 al año 3, fue dramática cómo cambió el clima. ¿Por qué? Porque era una persona enfocada en las soluciones, no en los temas, sino en las soluciones. Te daba los cómos.
Benito, hay algo que a lo mejor, para mí, una de las habilidades más importantes al ser consultor es saber escuchar más que saber hablar.
Sí.
¿Verdad? Es una cuestión interesante y una cuestión que a lo mejor nosotros con el programa de radio no se nos da, en el hecho de que es bien importante al hacer los diagnósticos el saber escuchar, el tener la paciencia, el tener la tolerancia, escuchar, escuchar, escuchar. Después vamos a hablar, después puedo interactuar, pero la escucha es bien importante a la hora de estar hablando del diagnóstico que se tiene que hacer en la organización.
Sí, bueno, un cuate mío dijo, y es que llegó un consultor, Benito, y era mesiánico, o sea, les echaba unos rollos. Y dice, ¿cómo va a aprender de nuestra cultura, de nuestras debilidades, de nuestras fortalezas, si no nos deja hablar? O sea, pues el consultor llegó y se echó su rollo. Entonces, un consultor no funciona si no se compromete con tu proyecto, si no mantiene la confidencialidad, si, como dices tú, Fernando, echa mucho rollo y no te escucha, si no es empático, si está generando conflictos, va y le dice a aquel, oye, es que en aquel departamento dicen que tú... oye, espérame, no te traje para crearme más problemas, sino para soluciones, cuando no son éticos. Hay que tener cuidado con los consultores. Hay muchos consultores muy profesionales, muy efectivos. Déjate ayudar, pero cuando te toca uno que no lo es, pues no dudes en decirle que no y se acabó, ¿verdad?
Hay un error muy común y hay que tomar en cuenta, en consultoría se hace, es común, y yo puedo decir que en mis pininos cometía ese error, desafortunadamente, pero también es aprendizaje. Tratar de dar soluciones antes de entender la situación que se tiene.
Ah, sí.
Entonces, y es algo típico, es algo, veo esto, pues doy una solución. Y no quiere decir que la solución no esté bien, pero es la solución a priori cuando a lo mejor hay millones de soluciones, estoy dando una solución nada más. Y es una cuestión que necesitamos entender y que necesitamos conocer. Y es un error que se hace muy típico. De hecho, yo como profesor, enseñando algunas clases de optimización, alguna vez pongo un problema y vale, por decir, 30 puntos sobre 100. Y le digo, un punto la solución, 99 puntos el procedimiento. Y la solución te la doy desde ahorita. El resultado es 10. O sea, te lo puedo dar.
Dime el camino para llegar.
Dime el camino para llegar. Pierdes un punto de los 30 nada más si quieres el resultado. Y es el resultado correcto. Entonces se dicen, ¿cómo? Sí, no me interesa el resultado. O sea, me interesa el camino que vas a seguir. Porque eso es lo que te va a enseñar en el proceso de tu vida.
Fíjate que yo me acuerdo, un profe mío decía, aguas con que ustedes se vuelvan consultores printaform. Y yo le decía, ¿qué significa printaform? Sí, que siempre imprimen la misma solución. O sea, no importa el problema y tú le dices al cliente, tú necesitas usar Lean Manufacturing. Y oye, fíjate qué tal, Lean Manufacturing. Y fíjate que el cliente nos dice Lean Manufacturing. Entonces, si tú ves que el consultor quiere a fuerzas implementar su única solución, algo está mal, ¿verdad? La clave está en lo que dices tú. El consultor tiene que escuchar mucho, evaluar mucho, diagnosticar muchísimo. Y cuando encuentre el problema, ahora sí decir cuál es la solución. Y yo creo finalmente el último reto, Fernando, que uno tiene con los consultores es cómo le doy seguimiento al trabajo, ¿verdad? Ahí es muy importante que el gerente, que es el cliente, tenga una reunión semanal o quincenal o mensual con el consultor para ver avances, para revisar el gráfico de Gantt, si se están cumpliendo los objetivos, si se están desarrollando las actividades, si nos mantenemos en tiempo. Y finalmente, pues tienes que tener métricas. Y si tu métrica es si está aumentando la satisfacción del cliente o la apreciación de nuestra gente sobre el clima, con eso las haces. Es difícil darle seguimiento, pero es muy importante.
Bueno, Benito, pues se nos ha terminado el tiempo. Gracias a usted por escuchar este su programa Negociando. Lo invitamos a continuar con nuestra programación. Buenas tardes.
Negociar es escuchar al otro, sin dejar de ser tú.
Radio UDEM presentó Negociando con los doctores Benito Flores y Fernando Mata.